Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio, sempre present en tot el que passa al Prat.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa, pa, la, pa.
Continuem al Planeta Prat i ja sabeu que els dimarts acabem amb el nostre espai de feminismes. Com sempre ens ajuda la Laura Quinto. Molt bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia.
I avui amb convidades especials també.
I jo abans de presentar les convidades us vull demanar un joc a les nostres oients. I me voy a cambiar al castellano. Os pido que cerréis los ojos en casa y penséis qué os viene a la cabeza cuando hablamos de pornografía. ¿Cuáles son las imágenes sobre sexualidad y en qué papel está la mujer? ¿Está disfrutando y de qué manera? Os pido también que os imaginéis, por ejemplo, cuando entréis a un sex shop, ¿qué es la imagen que os esperáis encontrar? ¿Qué productos? Y ahí lo dejo. Entonces vamos a hablar hoy un poco alrededor de la sexualidad femenina y a día de hoy, desgraciadamente, seguimos teniendo como muchísimos prejuicios, tabú, y hablar de masturbación femenina es algo poco habitual, a no ser que, diré que excepto en la pornografía, quizás aparece como satisfacción al otro o al hombre más que como satisfacción a una misma. Y sobre estos temas queríamos hablar. Hemos encontrado una pequeña joya editorial, que de hecho hablamos de ella el otro día en San Jordi, que se llama Sola me gusto, y el subtítulo es Me escucho, me huelo, me veo y sola me toco. Esta creación es obra de Naza Dos Santos y Larisa Pagán. Buenos días, bienvenidas.
Hola.
Qué ilusión, porque además era un título que nos llamaba mucho la atención. Hicimos un repaso por diferentes temas relacionados también con el feminismo y así podréis explicarnos más ampliamente cómo surgió esta idea, ¿no?
¿Cómo aparece el sola me gusto? Creo que tiene mucho que ver con esto que comentábamos al inicio, ¿no?
Sí, con el amor propio, ¿no?
Sí, total. En realidad surge porque Nasa y yo somos compañeras de piso. Yo soy de Puerto Rico y Nasa es de Zamora. Y yo llegué a hacer un máster de género y comunicación y pues tengo la suerte de que me toca Nasa de compañera. Y comenzábamos como a hablar de temas. Ella siempre estaba viendo canales de YouTube sobre sexualidad. Y de momento pues yo me sentaba al lado de ella y los comentábamos. Y un día le digo como, acho loca, qué vergüenza. Tengo 22 años y me masturbé por primera vez a los 21. Entonces, de momento, Nasa me dice como, ay, tía, no te preocupes. Yo tengo 24 y me masturbé por primera vez a los 23. Y ahí fue como, wow, espérate, venimos de lugares diferentes, como, ¿qué está pasando aquí? Uh-huh. Y ahí fue que decidimos como que vamos a hacer algo, ¿saben? Vamos a hacer algo nosotras si nadie está hablando de esto. Y dijimos, seremos la única que esperaron tanto tiempo para masturbarse. Y lo que hicimos fue, para averiguar, hicimos una entrevista, formulamos 4 preguntas y dijimos, vamos a entrevistar a todas las mujeres que se nos crucen por la calle. Entonces, entre esto, estuvimos 9 meses preparando el libro y llegamos a más de 60 entrevistas de mujeres de diferentes partes del mundo para que nos contaran su experiencia sobre la masturbación femenina.
Wow. ¿Y qué habéis descubierto?
Pues hemos descubierto que, bueno, lo primero de todo, nos hemos quitado muchos prejuicios. También estamos ayudando a que muchas mujeres y hombres se quiten prejuicios. Y hemos descubierto, sobre todo, que parece que va a depender un poco de la procedencia. Tenemos unos prejuicios muy grandes, sobre todo aquí en Europa, de que, por ejemplo, en Latinoamérica van a estar más atrasados por el tipo de cultura que hay allí. Y lo que nos hemos ido dando cuenta es que hablar o no de masturbación femenina o tenerlo más o menos normalizado no depende de, o sea, sí que depende un poco de todo, de la cultura, de la edad, de la generación, de la familia, depende de muchos aspectos. Entonces quizás nos imaginábamos que una mujer de 70 años de Latinoamérica iba a llevarlo mucho peor el tema que una mujer como yo de 25 años de España, y para nada, todo lo contrario. Las mujeres nos están dando unas lecciones increíbles. Y es como un poco dividir todo, individualizar los casos, porque no se puede generalizar.
Está bien esa reflexión, ¿no? Porque yo pensaba, ostras, nuestras oyentes, ¿quién son? ¿Qué están ahí? ¿Qué pensarán? ¿Qué descubrirán hoy? ¿Les descubriremos algo? Y quizá puede ser al revés, ¿no? Que nos descubran algo a nosotras y que de repente podrían enseñarnos muchas cosas, ¿no?
Exacto. Sí. De hecho, hay un libro que me estoy acordando ahora que se llama Conversaciones sexuales con mi abuela.
Ay, buenísimo.
Y que nos lo hemos leído las dos y está muy bien porque es una sexóloga que le explica muchísimas cosas, sobre todo de masturbación también, a su abuela y también ella misma aprende de su abuela. Entonces es como un aprendizaje de una a la otra y de la otra a la una.
¿Qué pasa cuando decís o contáis en casa, vamos a hacer un libro sobre esto y estoy haciendo entrevistas a mujeres sobre la masturbación femenina? Yo me estoy imaginando esta conversación con mis padres. De, no, mira, es que ahora creo que esto es importante y voy a trabajar por ello, ¿no?
Pues en realidad siempre, como es muy chulo porque siempre hablamos de esto, porque nuestra familia nos apoyó siempre desde el momento uno. Incluso mi abuela es la fan número uno del proyecto. O sea, tiene la camisa, el libro, la tote, los stickers, lo tiene todo. Le cuenta a todo el mundo sobre el libro. Es súper linda. Y obviamente al principio fue como, Larisa, ¿estás segura que puedes hacer esto? También le pasó a NASA, como que ¿estás segura que quieren hacer este proyecto? Y nosotras como que, sí, es que sabemos que al final siempre lo hablamos como dos amigas que hablan uh-huh. de sexualidad y siempre lo tocamos con un tema, o sea, con un tono muy sutil, muy cercano, o sea, muy delicado. Entonces, en realidad, al final, es que a mi familia le encanta. Mi abuelo se compró el libro y los otros días me escribió como que, Larisa, te tengo que contar porque tengo una historia similar. Y yo, wow, abuelito.
Wow, es una suerte, pero porque... se me ocurren muchas preguntas. De las preguntas que les hacíais, ¿cuáles eran estas cuatro preguntas las que abordabais a la gente por la calle?
Era, ¿alguna vez has tenido educación sexual en la escuela o en la casa? La otra, ¿cuándo y cómo fue la primera uh-huh. vez que te masturbaste? ¿Cómo te sentiste? Y si nos puedes dar un consejo a nosotras u otras chicas para masturbarse.
Uh-huh. ¿Y la gente cómo reaccionaba? Porque como decís, es un tema del que no se habla. Si te abordan por la calle y te hacen estas preguntas tan específicas, no sé si todo el mundo reaccionaba bien.
Claro, pues al final fue muy bonito porque obviamente de esas 60 mujeres, algunas eran nuestras amigas o eran conocidas, uh-huh. pero llegó un momento que no las conocíamos de nada. Pero al final era una conversación que se mantenía bajo un sí que nos habían dado ellas previo a me quiero entrevistar. Entonces fue muy guay porque muchas nos decían, es que nunca he hablado de esto y a vosotras que no os conozco os estoy contando cosas que no le he contado a nadie en la vida ni a mis amigas porque no me atrevo. Y nosotras igual, era súper sorprendente porque luego nosotras en casa nos reímos pensando, es que no nos acordamos ni del nombre de esta chica, pero sabemos cómo se masturba, claro. Qué es lo que le gusta en la cama. Así que ha sido como muy gracioso, pero al final es como que tendría que ser así. Porque la sexualidad es algo natural y lo tenemos que naturalizar y normalizar entre todas para que podamos mantener este tipo de conversaciones y aprender unas de otras.
No, y que también estamos muy acostumbradas a hablar de sexo en pareja, pero nunca hablamos de lo que nos hacemos nosotras mismas, de nuestro propio placer, de qué nos gusta, qué no. Y también podríamos aprender mucho de nosotras mismas y no lo hacemos.
¿Y cuánto hay de la presión del concepto de sexualidad muy masculino que tenemos en nuestra sociedad en el entendimiento de nosotras mismas, ¿no? Supongo que hay también un proceso de deconstrucción de, bueno, igual esto que he visto en tantas películas que resulta que las mujeres se vuelven locas de placer, a mí no me está dando tanto placer, igual a mí me gustan otras cosas. Sí. ¿Os encontrabais con este discurso quizás cuando hablabais con mujeres?
Yo creo que es que este discurso se da casi cada día si hablas con tus amigas, se suele dar porque cuando te empiezas a descubrir o cuando empiezas a mantener relaciones sexuales, como que hay cosas que a ti te gustan que nunca has descubierto y como nunca lo has visto en una película romántica de Hollywood o nunca lo has visto en una película porno, pues dices, seré rara, seré la única, ¿qué me está pasando? Me gustan cosas que por norma general no veo que al resto de personas les guste, entonces, ¿qué me está pasando? Por eso es muy importante que hablemos de estas cosas entre todas y que empecemos a quitar tabúes, a por ejemplo, otro tipo de zonas erógenas que no son las que siempre nos han contado e intentar descubrirnos a nosotras mismas sin prejuicios de a ver qué es lo que me gusta a mí.
De hecho, esta conversación la sacáis solo del proyecto del libro, la lleváis a las redes, en Instagram, por ejemplo, tenéis una gran colección de fotografías donde habláis de estos tabús, de estos perjuicios, pero os habéis encontrado con algunos problemas, ¿no?, a la hora de publicar. Habéis tenido fotografías censuradas, no por el contenido fotográfico, sino también por el contenido de lo que hablabais, ¿no?
Sí, total, porque en realidad hemos tenido censura en las redes y también tuvimos mucha censura para publicar el libro, porque nosotras tratamos de publicar el libro en una editorial y tocamos un montón de puertas por todas las editoriales de Barcelona. Y claro, cuando le enseñas el libro al ser ilustrado, todo el mundo como, ¡buah, qué lindo, no sé qué, nos encanta! Cuando preguntaban, ah, bueno, ¿y de qué va el libro? De masturbación femenina. Bueno, pues quizás le hablamos después. Entonces, claro, nos dimos cuenta que hay un problema dentro, uh-huh, porque el feminismo vende, está de moda y todo eso, pero no te empoderes tanto, ¿sabes?
Hasta un punto, ¿no?
Claro.
Cuando pasas cierta línea ya no.
Sí, 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 totalmente.
Y lo mismo nos pasó en Instagram, ¿sabes? En Instagram, ahora mismo Instagram está censurando un montón de cuentas feministas y nos está calificando como si subiéramos contenido pornográfico. Pero en realidad lo que está haciendo es invisibilizando y callándonos poco a poco, porque en realidad hay un montón de páginas porno en Instagram. Si las quieres buscar, sí, las, sí, vas a encontrar. Y
por
esas no son
censuradas. Cientos y cientos de seguidores.
Total. Entonces un día cogió Instagram y nos borró un mes completo de contenido. Y nosotras en casa a punto de llorar, como que crisis total. Y nosotras dijimos, ¿sabes qué? Como que no nos van a callar. Y de ahí comenzaron nuestros murales sororos. Y dijimos, nos vamos para la calle y vamos a hacer un mural bien grande en el medio de Barcelona de que las mujeres nos masturbamos. ¿Y qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pues fueron, bueno, el primer mural sororo fue el primero de muchos que ahora nos están saliendo. Fueron 3 días muy intensos, porque además fue muy bonito porque era la primera vez que conseguíamos empatizar de una forma física con nuestras seguidoras. Nunca nos habían visto de tú a tú y fue algo muy bonito porque estrechamos lazos y las chicas nos venían, nos saludaban, nos hacía mucha gracia porque la mayoría venían tímidas, en plan, ay, no sabía si venir porque me daba vergüenza, y nosotras, pues a la que venía le presentábamos a las demás y de repente se iban, se saludaban unas a otras, se abrazaban, se daban los números y a nosotras ninguna se despedía de nosotras y nosotras como, ok, aquí más solas que la una, sola me gustó hasta la muerte. Pero fue muy bonito porque lo que hicimos fue diseñar un mural en el que se hablaba de sororidad, en el que se hablaba de sexualidad y de liberación de la mujer. Y bueno, la primera noche sí que otra vez fuimos censuradas, nos taparon todo el mural, que eran más de 32 metros pintados, que estábamos ahí en proceso, nos lo taparon y nos pusieron en inglés que le jodan al feminismo. Y entonces al día siguiente dijimos, vamos a hacerlo de 3 días en un día. Y en un día hicimos el trabajo de 3 días, porque pensamos que, claro, si la primera noche nos habían borrado todo, la segunda noche nos lo iban a hacer. Y al tercer día volvimos por la mañana y Larisa y yo llorando de felicidad porque no nos lo habían tapado. Entonces fue todavía más bonito porque con el grupo de chicas que ya había venido por la mañana hicimos brainstorming, ideas, y entre todas rellenamos más partes del muro que en principio no nos iban a dar tiempo a pintar. Pues entre todas pusimos ideas, pues podemos hacer esto, podemos poner estas frases, pues a mí me gustaría a dibujar un símbolo de la mujer lleno de flores, y fue súper bonito y súper sororo.
¿Cómo sois en Instagram? Que no lo hemos dicho.
Sola me gustó.
Bueno, pues ya sabéis, ahora, desde casa si queréis cotillar. En la cuenta de Instagram también habláis de un tema que me parece interesante, que es cuando la mujer empieza a hablar de deseo sexual, hay un riesgo de que alguien malinterprete que eso quiere decir que se acepta la sexualización de la mujer. Y eso son dos cosas diferentes y que de hecho reivindicáis, ¿no?, en algunas de vuestras imágenes.
Sí, es que en realidad yo lo digo todo el tiempo. A mí me encanta tener sexo, ¿sabes? Me masturbo todas las noches. Y eso no significa que me gusta ser un objeto sexual. Y más como latina, automáticamente yo salgo por la calle y la gente, al decirle Puerto Rico, me hacen el link de reggaetón, que no me molesta para nada, pero automáticamente es como que, ah, mami, mueve esas nalgas, como que tú sí que te puedes mover en la cama, y me dicen un montón de cosas simplemente por mi color de piel, por mis curvas, ¿sabes?, por mi físico. O sea, me ataca muchísimo en la calle y me sexualizan, uh-huh, demasiado. Entonces también es como reivindicar de que, mano, me gusta, ¿sabes?, me encanta todo el tema sexual, pero es cuando yo quiera, con quien yo quiera.
Muy bien.
No, y de hecho el colectivo, por ejemplo, homosexual también sufre muchas veces esta sexualización, el mito de las lesbianas, ¿no? Como mito erótico de voyerismo absoluto.
Sí, totalmente. De hecho, en Sola Me Gusto reivindicamos estas dos posturas nuestras, Larisa como latina, yo como lesbiana, damos mucho el coñazo. Y sí que es verdad, ahora con el Día de la Visibilidad Lésbica, que fue el día 26, sí. Pues nosotras también quisimos hacer algo especial y yo llamé a 4 o 5 amigas mías que son bisexuales y lesbianas. Bisexuales también quise porque dentro del colectivo también hay una invisibilización enorme a esta parte del colectivo y nos pusimos en una cama en ropa interior para decirle a la gente que estamos todas juntas y no nos vamos a montar una orgía o no tenemos que estar liadas unas con otras o sí, pero que no nos sexualicen o nos metan dentro de unos estereotipos de si llevas el pelo largo eres muy femenina, vas a ser la pasiva y si llevas el pelo corto y pintas de macho, entre muchas comillas, vas a ser la activa. Entonces, no sé, ahí hay un discurso muy grande que podríamos estar hablando aquí horas, pero sí, queremos reivindicar esa postura de que no nos sexualicen.
Al final, el núcleo de la cuestión es que estos debates raramente aparecen en los medios de comunicación, a no ser que sean medios de comunicación especializados en feminismo, canales tipo Pícara Magazine o algunos que algunas seguimos como referencia y vamos consultando o a través de las redes, canales de Instagram, y pocas veces sale de aquel circuito de... Lo hablo con una amiga cuando me estoy tomando unos vinos o estoy tomando un café en un espacio muy íntimo, ¿no? ¿Qué pasaría si esas conversaciones de café o de espacio íntimo las trajéramos constantemente a los medios y las colocáramos en la agenda pública, ¿no?
Pues yo creo que es que se deberían hacer. Sí. O sea, son completamente necesarias porque ya que la educación sexual es muy mala o nula, hay mucho desconocimiento y a veces hacemos cosas que no son consentidas porque pensamos qué es lo que debemos hacer, porque es lo que vimos en una película o en un video porno. Entonces también hay todo ahí de las dos partes, porque la mujer podría gozar más si tuviéramos educación sexual y el hombre también, porque en realidad es descubrir nuestra cuerpa, sabe, descubrir cada parte de él, cómo erotizarnos, también cómo hablarlo, porque muchas veces incluso ni siquiera se trae el tema a la mesa de la sexualidad con tu pareja y pueden estar años personas juntas que nunca han hablado qué me gusta, qué no me gusta, dónde me toque, dónde no me toca.
Quizás no lo saben.
Claro, ¿sabe? Y de verdad es que poco a poco en los medios de comunicación sí se está presentando un poco más el placer femenino, por lo menos en las series de Netflix. Hay varias películas como alternativas reivindicativas que por lo menos se ve a alguien comiéndose un coño. Y es como, wow, esto es una revolución. Pero hace falta muchísimo más.
¿Algún consejo para aquellas oyentes que nos escuchan? Uno que yo ya doy así es que les diría que reproduzcan esta conversación con sus amigas, con sus parejas o allí donde quieran y a ver qué pasa. Y luego que nos lo cuenten.
Es como no sé cómo lo ves.
Yo muy bien, yo animo a todo el mundo. Estaba pensando ahora, hablabas, Larisa, de la nula educación sexual, ¿no? Y ese es el problema, que nos hemos educado con el porno. Y con un tipo de porno donde jamás está en el centro el placer de la mujer, ¿no? Por eso, de hecho, muchas mujeres heterosexuales consumen porno lésbico, porque al menos es una manera de tratar a la mujer de un igual, ¿no? De igual a igual.
¿Qué consejos les daríais? Porque antes decíais, habéis escuchado muchos consejos de muchas mujeres en esas 60 entrevistas. ¿Alguno que os sorprendiera y queráis compartir?
Yo quiero compartir que ninguna se sienta presionada, porque esto es como un aprendizaje en una misma. Entonces, si tus amigas tienen el tema muy normalizado y se masturban mucho y tú no te sientas presionada por hacerlo, por ser inferior o por no ser cool o por no estar dentro del grupo. Cada mujer somos un mundo. Ojalá tuviéramos una educación que desde los 3 años nos dijera, chicas, esto es normal, descubriros, no pasa nada, tenemos un cuerpo precioso que descubrir, pero no es así. Entonces, cada una nos tenemos que tomar nuestro tiempo, cero presión y cero prejuicios también por lo que nos vaya a gustar o lo que no nos vaya a gustar. Al final es que encima basamos nuestro descubrimiento sexual en otras personas y es como, vamos a ver, la primera cita que tienes que tener en tu vida es contigo misma. Entonces ahí vas a estar en tu soledad, en tu individualismo o individualidad, no sé y ahí te vas a descubrir y cero prejuicios, cero presión y quiérete mucho.
Tengamos una cita con nosotras mismas, sería una propuesta, por ejemplo.
Sí. Resumiendo, sí. ¿Y tú, Larisa?
Pues que pongan el tema en la mesa, únete con tu amiga y pregúntale, oye, ¿te has masturbado? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué lo haces? ¿Tienes juguetes sexuales? ¿Sabes? Pongan el tema sobre la mesa con tu pareja, con tu amiga, y no tengas vergüenza a hablar de tu cuerpo, porque en realidad somos un mundo, como dice NASA, y tenemos que comenzar a normalizarlo, ya que en los medios nadie lo está hablando, hablemoslo entre nosotras, porque ahí está la revolución.
Y si hablamos de juguetes, este sería otro capítulo, ¿no? Pero creo que hay todo un stock de juguetes que podríamos descubrir, que están por descubrir y que quedan muy lejos de aquel vibrador en forma de pene tradicional de las tiendas, de los sex shops que hablábamos al principio, ¿no?
Sí, totalmente. Ya hemos dado un mini paso, que es no llamarle consolador, porque no nos tiene que consolar nada.
Mejor alegrador.
El alegrador. Eso lo aprendimos de una chica de una entrevista. Sí. El alegrador. Y eso sí, hay muchos juguetes sexuales ahora mismo que son súper ergonómicos, distan mucho de una forma fálica o de pene, o sea, es que es una maravilla, con muchos colores, muy divertidos, y además que se adaptan mucho a lo que tú estás buscando. A lo mejor eres una mujer que no te gusta que te metan nada por la vagina, pues tienes vibradores de clítoris, succionadores, masajeadores, hay un mundo por descubrir enorme, y hay tiendas que se alejan de lo tradicional que tenemos en el imaginario de una sex shop, que es todo rojo, todo cuero, pero todo aquí me van a pegar, o no sé, algo como que te aleja de la sexualidad. Entonces hay tiendas como Vita Store en Barcelona, que es una tienda erótica que te da la amistad. Tú llegas ahí y no te sientes, te sientes muy a gusto, y además te atienden súper bien y es todo como muy, muy amistoso.
Pues seguiríamos hablando, pero creo que eso nos acaba el tiempo. Siempre nos pasa igual, Isa.
Nos quedan 20 segundos, o sea que muchísimas gracias. Recordemos el Instagram para seguiros.
Sola Me Gusto.
Sola Me Gusto, todo el mundo a seguir Sola Me Gusto. Y Laura, te espero en 15 días.
Nos vemos en unos días. Gracias.
Adiós.
Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Planète Prat. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young. Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Donem ara el relleu als serveis informatius de la casa, gràcies als col·laboradors i col·laboradores que cada dia participen al programa i al nostre equip, amb Sergio Villara a part tècnica. Per cert, feliciteu-ho perquè és el seu aniversari. Marc Quinto a la producció i, com sempre, gràcies a vosaltres, els oients, per acompanyar-nos un dia més. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!
Es la una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.